Bueno, muy bien, vamos arrancando. Buenas tardes a los que no vi. En la presentación de hoy, de ahora, vamos a hablar de Windows 8. Vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a hablar un poco de UX, que voy a hablar yo. Después vamos a hablar un poco de la plataforma de Windows 8. Y ahí nos vamos a compartir el tiempo de presentación entre cosas diferentes. Yo soy Andrés Aguiar. José y Matías me van a acompañar hoy. Bueno, la idea es empezar hablando un poco de la estructura visual de una aplicación Metro. ¿Bien? Y vamos a empezar con un ejemplo de una aplicación no Metro, ¿bien? Que es básicamente un RSS Reader. Que ahora sale un poco, que no es tan de moda como antes. En una época era muy común que todos leyéramos feeds RSS, ahora ya no tanto. Pero igual es algo interesante. Y cuando uno mira esta aplicación, y tiene que pensar, a ver, esta persona que hizo esta aplicación, ¿no? Que pensó esta interfaz de usuario, ¿ok? ¿Qué había estudiado? ¿No? ¿Cuál era su profesión? Obviamente era ingeniero, ¿ok? Porque ¿qué le importaba al ingeniero? Le importaba que en la interfaz estuviera todo lo que la persona podía hacer claramente, ¿bien? Que supiera que podía buscar por acá por la jerarquía. Fíjate que es re lindo el arbolito de la derecha, ¿tá? Que puedo buscar todas las jerarquías que tengo. Doy clic, se muestra abajo, allá tengo el search, refresh, dos vistas, detail view, list view. Todo lo que puedo hacer está en la interfase. No hay nada que no pueda ir fácilmente desde ahí. Settings arriba, ¿tá? Ahora, la persona que usa esta aplicación, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Okay? Quiere leer el contenido de una noticia. ¿Tá? Y en el layout por defecto de esa aplicación, ¿cuánto espacio tiene para leer, hacer lo que más le interesa hacer? ¿Tá? Este pedacito de acá. ¿Ok? Entonces, esto es un poco, si quiere, un ejemplo de las aplicaciones que existen por ahí y que hacemos todos, digamos. ¿Ok? Y que en general las pensamos de una forma en la que a nosotros, programadores, ingenieros, nos interesa poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, quiero que el usuario pueda hacer todo. ¿Qué otra cosa le podría dar al usuario que le podría querer hacer en algún momento y dárselo al usuario para que pueda hacerlo con la aplicación? Sin en realidad enfocarnos en decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que el usuario realmente quiere hacer como principal función en esta aplicación? E intentar que hacer eso sea súper fácil y que el resto de las cosas las pueda seguir descubriendo. ¿Tá? Entonces, en el escenario acá es cómo vamos a transformar esto en una aplicación Metro y qué quiere decir transformarlo en una aplicación Metro. Si ustedes recuerdan las cosas que vimos de Windows 8 en general, tiene una interfase muy limpia, bien, en la que hay pocos delimitadores, sombritas, líneas. Acá no se ven mucho las líneas, pero bueno, están por acá. ¿No? Entonces, un poco la idea es seguir varios pasos de ir sacándole cosas a la interfase hasta llegar hasta algo más simple. ¿Tá? Y bueno, lo primero que le podemos sacar es todo, así queda salido así de todo. Lo primero que podemos hacer es darle más contraste. ¿Tá? La parte de arriba blanca, la parte de abajo blanca, sacar las líneas. ¿Tá? Entonces, entre colores y espacio, logramos tener la misma jerarquía visual, pero con menos cosas en la interfaz. Y luego, teníamos un paso en el medio acá. No, y luego acá lo que estoy haciendo es, las categorías que estaban en un árbol, ¿bien? Las paso a la parte de arriba. Y luego pongo para cada una de cada categoría la noticia, y ahí sí lo que quiero leer. ¿Okay? De todas formas, si uno la pone así, tampoco parece muy práctico, porque yo leer esa noticia, leo un pedacito, tengo que entrar, tengo las categorías arriba, no sé cuántas categorías hay. ¿No? Si uso el diseño que intenta llevarnos una aplicación Metro, ¿bien? Lo que tengo es algo en el que lo que está más claro, bueno, es tratar de buscar una forma más atractiva del contenido que quiero poner. Eso obviamente requiere cierta colaboración de en este caso, la fuente de datos que quiero mostrar, porque si no tengo una linda foto, no voy a poder mostrar una fotito linda. Pero, por ejemplo, algunas cosas interesantes, si quieres una crítica que siempre uno escuchaba con Windows Phone 7, que es Windows Phone 7 cuando entra en la interfase habitual, uno ve una lista de nombres o de ítems, y a la derecha ya el pedacito de la siguiente columna, ¿no? ¿Tá? Como está allá. Y el comentario era, pa, qué desperdicio de interfase, ¿no? Porque, fíjate, toda esa parte de allá no la estoy usando para nada, ¿ok? Y yo ingeniero, dame toda la pantalla, déjame poner cosas en la pantalla, ¿no? Porque si está ahí la pantalla, vamos a usarla para algo, ¿no? ¿Tá? Pero ¿qué hace eso? Hace que el usuario no se sienta necesariamente más cómodo y que lo guiemos hacia lo que quiere, nosotros pensamos que él quiere hacer de forma más importante, de forma principal. Entonces, en este caso, por ejemplo, eso es lo que nos lleva, si no tuviéramos eso que está allá, a la derecha, ¿tá? ¿Qué no sabríamos que tenemos que hacer? Y no sabríamos que si hacemos así, hay más contenido. ¿Okay? Entonces, el hecho de que haya algo de aquel lado guía al usuario a que, a ver, y siga mirando, se dé cuenta que en realidad hay más categorías y lo siga mirando. Acá hay otras cosas que ahora vamos a digerir un poco más de reglas que estamos siguiendo cuando armamos este tipo de interfase. La otra cosa es que en la interfaz original había una cantidad de comandos, que el botón de refresh, agregar un feed y cosas de ese estilo. ¿Tá? Esos comandos siguen estando en una aplicación Metro. Pero los comandos, en general, están escondidos. ¿Okay? Escondidos, pero no escondidos de cualquier forma, sino escondidos de la forma que el usuario sabe que los va a encontrar. ¿Ah? En cualquier aplicación Metro, si yo hago así, clac, desde la parte de abajo de la tableta, me aparece una línea de comandos, que son los comandos que puedo ejecutar. ¿Está claro? En este caso dice refresh, remove all, add feed. ¿Ah? Y ahí es una cosa que de nuevo, el que haya reglas claras para utilizar una plataforma o una interfaz de usuario, es una cosa que ayuda mucho a los usuarios. ¿Okay? Porque ellos saben que siempre van a tener la consistencia de que siempre en determinados lugares van a poder acceder a determinada funcionalidad. Entonces, Windows 8, si se quiere, es mucho más prescriptivo en las formas que nos pide que hagamos las cosas para lograr esa consistencia de la plataforma. Hace unos años, cuando hacíamos aplicaciones, las hacíamos para personas que eran básicamente técnicos, ¿bien? O eran gente que estaba especializada en usar la aplicación que nosotros estábamos construyendo. ¿Tá? Hace 10 años para acá empezamos a hacer aplicaciones que las usa mucha más gente, ¿bien? Aplicaciones web que no son solo para los usuarios internos de una empresa, sino para todo el mundo. Y hoy por hoy tenemos que hacer aplicaciones cada vez más con un alcance mucho mayor en la baja exigencia para que la persona, del esfuerzo que tiene que hacer la persona para utilizarlas. ¿Tá? Y lo que nos permite hacer, lo que quiere guiarnos, ser metros, es a lograr eso. A lograr, ¿cómo podemos hacer algo que sea tan fácil, tan simple, tan consistente en lo que podamos lograr un mayor nivel de usabilidad? Bien, y los otros comandos que hay, si abro desde allá, siempre tengo los mismos comandos. ¿Tá? Y algunos comandos de casualidad, por ejemplo, el search es un comando que yo tenía en mi aplicación original, pero que acá voy a poder usar el search de Windows. ¿Está claro? Entonces ahí siempre tengo las cosas del sistema y en alguna de esas yo me puedo enganchar, en particular aquí en el search, en el share. ¿Bien? Muy bien. Esta es otra aplicación que venía con el developer preview, Tutorama. Vamos a ver, voy a pasar un par de aplicaciones para adelante. Esta es una aplicación de stocks. Esta es una aplicación que mostraba las fotos de diferentes fuentes sociales. ¿No? Y esto es el grid template, el template cuando yo hago file new de una aplicación de Windows 8. ¿Tá? Entonces, si ven, por ejemplo, allá arriba hay un espacio de esas dimensiones que todas estas aplicaciones tienen. ¿Okay? O sea, hay una forma en la que uno tiene que armar las aplicaciones con determinados márgenes, de determinadas formas, que si yo no hago eso, no va a ser una aplicación que conviva bien en el mundo Metro. ¿Tá? Pero va más allá que eso. Hay una especie de grilla armada dentro de la aplicación Metro en la cual las cosas se van a ir alineando. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo pongo dos aplicaciones una al lado de la otra, van a ver que hay muchas cosas que se alinean a esas líneas de la grilla. ¿Okay? Que hace que, por ejemplo, que si uso la funcionalidad de Windows 8 de poner dos aplicaciones a la vez, esas dos aplicaciones parezcan que están armadas en la misma grilla y que más o menos de alguna forma no están totalmente desincronizadas y desarmadas, sino que tienen cierta armonía. ¿Bien? Lo bueno de esto es que si yo hago un file new en Visual Studio, lo que me termina generando es una grilla que se mapea muy directamente con el tipo de estructura que necesitamos. ¿Tá? Entonces, pese a que hay una cantidad de reglas sobre cómo tenemos que hacer las cosas para que se porten bien y se convivan bien en un mundo Windows 8, Visual Studio nos ayuda bastante, ¿tá? Para hacerlo. ¿Okay? En particular, en esto de acá, es bastante fácil lograr transformar, obviamente, digamos, algo como esto en algo como esto. Bien, y cuando voy a ver un ítem en particular de esa lista, este es el template por defecto de Visual Studio, y esto es lo que se muestra en el RSS Reader. ¿Tá? O sea, son cosas que es bastante sencillo llegar hasta ese lugar y adaptar lo que nos da para iniciar, para arrancar Visual Studio a algo que se integre bien con Metro. Bueno, y la otra cosa, ayer estábamos revisando la presentación con Miguel, y Miguel me dice, che, no te olvides hablar de contenido antes de Chrome, ¿no? Y yo, es como si a vos le dijeras, no sé, vas a hacer una aplicación de C Sharp y no puedas hablar de, no sé, del for each, digamos, ¿no? Tipo, obvio, Miguel, ¿de qué crees que hable si no hablo de content over Chrome? Esta es Photoshop, ¿tá? En Photoshop el contenido es una cosa muy importante, ¿tá? Pero también, si uno mira lo que hay alrededor de contenido, ve que hay una cantidad de cosas que molestan, digamos, ¿no? Y que están perfectas en una aplicación como Photoshop. Porque en Photoshop es una aplicación para usuarios muy especializados, que quieren tener mucha productividad, que saben dónde está todo, quieren apretar control, y hacer todo muy rápido, ¿ok? Lo cual es una interfaz perfectamente apropiada para una aplicación como Photoshop, que nunca va a tener una interfaz Metro que pueda hacer todo lo que pueda hacer con Photoshop, ¿ok? O sea, no es el objetivo hacer una aplicación Metro para Photoshop. Poder hacer una interfaz de Metro para un subconjunto de Photoshop que me deje hacer la funcionalidad más importante que yo quiero hacer con Photoshop, ¿ok? Pero no para Photoshop. Incluso si uno mira las aplicaciones normales de Windows, que, en las que uno supone que en realidad tiene bastante espacio para el contenido, también tiene mucho Chrome alrededor. ¿Qué es el Chrome? Chrome es lo que está alrededor del contenido, digamos, ¿no? Lo que no es contenido. El borde de la aplicación, el menú de Excel, en la barra de tareas de Windows, ¿eh? Incluso si uno mira solo una aplicación web en la que, por ejemplo, una de las ideas de Windows, de Internet Explorer 9, era foco en el contenido, ¿okay? Igual, si yo miro Internet Explorer 9, y sí, hay bastante foco en el contenido, pero en el mundo en el que vive hay otra cantidad de cosas que no son el contenido que yo me estoy focalizando y que me molestan, ¿okay? Si yo me quiero focalizar en el contenido. Entonces yo voy al... Si yo miro esto en el Internet Explorer de Windows Metro, ¿bien? Bueno, la idea es esta, ¿no? Yo, bueno, tengo nada más que el contenido, ¿ok? Entonces la idea es que yo quiero sacar de la aplicación que no haya nada que no sea contenido, ¿ok? La menor cantidad posible de cosas que no sean contenido que estén en el canvas de lo que está mostrando en la aplicación. Que no sea lo que realmente el usuario está interesado. Esto es una que me pasó Miguel el otro día de una presentación interna que fue la semana pasada, en la que le decían, habían hecho una prueba con los usuarios, les habían dado para usar Windows 8, y les habían dicho, bueno, a ver, quiero primero que dibujes en un papel lo que cuando vos entras a Windows 7, ¿no? Imagínate lo que ves en Windows 7. O sea, hacemos un dibujo, un esquema de Windows 7. ¿Está? Entonces dibujaron básicamente una aplicación, ¿verdad? Con un menú, y abajo las cosas de la taskbar, ¿ok? ¿Está? Como ven, todo Chrome, ¿no? Acá no hay nada de esto que tenga parte del contenido que está mostrando, simplemente los lugares, los espacios donde las cosas que yo puedo hacer para trabajar con la aplicación, pero no con el contenido, ¿okay? Y cuando le dijeron que, bueno, ahora dibujame Windows 8, ¿ok? La cosa era mucho más centrada en el contenido. Acá no hay cosas que no son interactuar con el contenido, ¿ok? Entonces, como que la visión que intenta dar Windows 8 es esa. Es, bueno, tenemos que pensar que lo que importa, lo que es más importante de todo, bla, 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 es el contenido. ¿Estuvo bien? Creo que quedó claro. No sé si vieron los curtidores de hongos, ¿no? Que tienen un cuplé que dice que habla de los 100 años de curtidores de hongos, ¿no? Cada vez que dice 100, hay que hacer 100, así, ¿no? Entonces, ¿sabes que yo digo contenido con Chrome? Ustedes hagan así, ¿no? Chrome over content. Bueno, entonces, el borde, ¿no? Tenemos el borde de las aplicaciones, porque estamos hablando del contenido, pero en realidad una cantidad de cosas interesantes pasan en el borde, en los bordes, ¿ok? Entonces, tengo como dos bordes que son importantes. El borde del sistema y el borde que se llaman de los charms, que todavía no encontramos una traducción para el español, así que, por suerte, vamos a ir diciendo charms. Entonces, yo cuando hago así con el dedo en Windows 8, ¿ah? Es como hacer al tab, ¿tá? Voy para la aplicación anterior, ¿ok? Y cuando hago así, ¡pruf! lo que me muestra es ese menú de Charms, que acá dice Search Share Windows Devices Settings, creo que dice. ¿Dice eso? No me lo juegué. Y eso está siempre ahí. Cualquier aplicación, yo sé que si aprieto acá y puedo buscar, puedo encontrar, puedo ir a botón de Windows, puedo ir a los settings y puedo ir a los dispositivos. Y luego tengo los bordes de la aplicación, que son los de arriba, el de arriba y el de abajo. ¿Está? Entonces, yo sé que en cualquier aplicación que digo, a ver, pa, muy lindo el contenido, pero quiero hacerlo con el contenido y no sé cómo hacerlo. ¿Está? Bueno, hago así de arriba, a ver qué puedo hacer, hago así de abajo, y en algún lado va a estar el comando que necesito. ¿Okay? Espero. ¿Está? Bueno, entonces hicieron también una cosa interesante, que es una prueba de usabilidad, de darle a la gente que usara un tablet y que intentara usarlo y observarlo cómo usaban el tablet. ¿Tá? Y una cosa que comentaba hoy Miguel era que, bueno, si yo estoy con el tablet así, ¿tá? Y tengo que hacer algo que me implique soltarlo y hacer así, es algo que obviamente me molesta. ¿Okay? Entonces yo lo que querría hacer es que con los pulgares poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles que impliquen simplemente seguir recorriendo y manejando el contenido con el que estoy trabajando. ¿Tá? Entonces, en realidad, el área de acción de los pulgares es más o menos esta, ¿no? Si cualquier cosa que no puedo llegar con el pulgar es un problema. Entonces, por eso tenemos las cosas del menú del costado, de arriba, de abajo, de acá, que todo puedo llegar con el pulgar. Y además, la idea es que yo, en cualquiera de mis opciones de menú, por ejemplo, yo no se me ocurra poner tipo programador, ¿no? A ver, vamos a poner todos los comandos en el medio centrados, ¿no? Okay. Porque sí, porque centrado queda lindo. Además tengo una opción center que me lo centra solo. Antes yo tenía que calcular los píxeles de cada lado, ver, era dificilísimo. Ahora center y me lo centra. ¿No? Bueno. Entonces la idea, ¿cuál es? Es que de cada lado estén, bueno, el comando más utilizado de todos, acá y allá, o de un lado solo, digamos, ¿no? Pero que estén lo más cerca posible de los bordes de la aplicación, ¿no? Para que yo pueda llegar cómodamente con los pulgares. La otra es, también es bastante común que nosotros tengamos una cantidad de cosas en la pantalla en lo cual, y tengamos comandos en cada una, ¿tá? Cosas para hacer en cada una. ¿Bien? Entonces acá el contexto es decir, bueno, en vez de tener el comando en cada una, sacar los comandos, ¿bien? Y tener los comandos abajo. ¿Okay? Y si ven acá, hay marca como que selecciona uno, y en el siguiente marca que selecciona dos. En Windows 8 hay un gesto, que es universal y que uno lo usa para seleccionar, que es cuando tengo una cantidad de tiles, agarro el tile y lo muevo por un poco para arriba así. Chic, ¿tá? Y eso lo deja como seleccionado. ¿Tá? Entonces después hago otro chic, y me deja como seleccionado. Y ahí me aparecen los comandos que son para la selección y ahí puedo ejecutar un comando para la selección. Incluso acá, si tuviera solo un comando, ¿tá? Supongamos que tienen un comando acá que diga abrir o go, una flechita. ¿Tá? Ustedes lo que los guía a eso es a que, ok, para abrir, para navegar a este ítem, tengo que apretar acá. ¿Tá? En realidad, y si no le pongo nada, lo que parece es que para navegar a ese ítem me voy a estar en cualquier lado del ítem. ¿Okay? Por lo cual es otra razón más para no poner cosas de navegación innecesarias. En particular cuando hay solo un comando que siempre digo para todos los ítems, no ponerlo. Bien. Bien, entonces la idea es que, bueno, no llenar el Canva con controles, ¿eh? Los comandos que son importantes pueden ir en el canvas, pero son los que son muy importantes y que son como el fundamental. Por ejemplo, el play del player, está bueno en sí, eso ponerlo en el canvas porque la gente quiere apretarlo a cada rato, ¿está? Pero otros no. Y la idea es que los usuarios van a entender, van a saber dónde están los comandos, por lo cual los van a poder encontrar. No se preocupen de no poner el comando visible porque lo vamos a poder encontrar. Entonces ahora vamos, Matías nos va a contar un poco cómo trabajaron con estas ideas para hacer la aplicación para diseñar la aplicación del espectador de Windows 8.
Ahí se escucha, sí. Bueno, ahí va, como dijo Andrés, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a explicar cuál fue el proceso que seguimos en Inicia para desarrollar la aplicación del espectador. Esta aplicación es una aplicación que básicamente tiene la funcionalidad del sitio web del espectador, que es un portal de noticias, audio, radio en vivo, videos, galerías. Entonces, bueno, partimos de lo que es un sitio web. Este es el sitio web del espectador. Y empezamos con el proceso de lo que decía Andrés de quitar todo lo que es Chrome, todo lo que es degradados, funcionalidades. Por ejemplo, acá tenemos la barra del explorador, la barra de navegación, barras de estado, todo. Bueno. Entonces hicimos ese ejercicio de quitar todo lo accesorio, todo elemento que no sea el relevante, que no sea contenido, Y ahí podemos ver que de pasar de una pantalla que teníamos muchas opciones, solo nos quedamos con el logo de la aplicación y lo que nos interesa a nosotros como usuarios, que es el contenido, que acá serían las categorías de noticias. Bueno, por otro lado, se pasó a la etapa de decidir cuál contenido vamos a tener en la aplicación y a su vez agrupar ese contenido y definir la estructura que va a tener. Entonces, por un lado, tenemos que en el sitio del espectador se quiere tener noticias, se quieren ver inmediatamente, se ingresa a la aplicación, al sitio en este caso, y se quiere ver las últimas noticias. A su vez también se detectan categorías de noticias. También tenemos la programación del día de la radio, lo que son galerías de fotos, el audio de los programas, videos y por último lo que es la radio en vivo. Bueno, una vez que tenemos definido el contenido y entendido el concepto de lo que es primero, focalizar en el contenido y no en las funcionalidades, pasamos a la parte de bocetar y definir layout y la navegación entre esos conceptos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un mockup de lo que sería el home de la aplicación. En el home tenemos un resumen de cada uno de los contenidos que habíamos definido. Por ejemplo, tenemos noticias destacadas, la programación del día, galerías destacadas, los programas destacados y videos destacados. Entonces, bueno, después de que tenemos definido cada una de las vistas de ese contenido, definimos la navegación que van a tener. O sea, por ejemplo, desde el home podemos ir a la vista donde se ven todas las galerías disponibles o directamente seleccionar una que está destacada y ir a la vista de la galería destacada, que sería la última, la que está ahí a la derecha. Y bueno, y entre sí también podemos ir hacia arriba en la jerarquía e ir a la vista de galerías y desde la vista de galerías, obviamente, acceder a una galería particular. Bueno, y por último, pasamos a la etapa de definir tipografía y colores de la aplicación y ya tener bocetos de alta fidelidad, que esto sería el boceto final, que ya es prácticamente la aplicación. Y ahora vamos a ver la aplicación. Estoy en la 3. Bueno, lo que estamos viendo ahí es... La aplicación es esa que está ahí, que tiene lo que estamos viendo son los Live Tiles. Los Live Tiles son como una extensión de la aplicación. Vendrían a ser como un llamador al usuario para que use nuestra aplicación. O sea, si utilizamos bien el Live Tile y mostramos información que es relevante, puede hacer que el usuario quiera usar nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, mostramos las últimas noticias. Si el usuario está en el escritorio y ve que la noticia le interesa, va a intentar utilizar, va a abrir la aplicación. Bueno, si abrimos la aplicación, vemos el home que habíamos visto recién, donde tenemos las noticias destacadas, la programación, galerías, audio de los programas y videos. Y bueno, y después podemos ir navegando en el contenido. Otra cosa que, como decía Andrés también, o sea, acá no hay funcionalidad. La navegación del sitio no la vemos. Eso se debe a que... A ver, acá. La navegación la tenemos en el app bar. O sea, en el app bar tenemos la navegación a cada uno de los contenidos, a cada una de las vistas particulares. Y a su vez tenemos el comando de la radio en vivo. Que ahí no sé si sale el audio, está saliendo... El audio de la radio en vivo. Es independiente de la vista en la que estamos. Por eso está en el app bar y estemos en la vista que estemos, vamos a tener el comando de escuchar la radio. Y bueno, después podemos navegar, por ejemplo, a una noticia. Vamos a cerrar el app bar. Y bueno, ahí vemos, tenemos las noticias, la vista de noticias, las categorías, podemos compartir una noticia. Para eso utilizamos la funcionalidad de compartir. Podemos ver, por ejemplo, una galería de fotos. Las fotos se cargan a demanda. También es importante lo que decía Andrés de que las aplicaciones sean fast and fluid, que sea, o sea, que la aplicación funcione de forma fluida. que te, o sea, usar animaciones, usar o descargar contenido de forma sincrónica. Podemos tener videos. Para acá, para el video, lo que estamos usando es el control web browser, o sea, el control este que estamos usando para el video es el control HTML5 de YouTube. Bueno, ahí no, está demorando en cargar. Bueno, en sí, ese fue el proceso que seguimos desde que teníamos una aplicación web, llevarla a una aplicación, o sea, la misma funcionalidad a una aplicación Metro. Y ahora sigue Andrés.
Muy bien, por ahora viene la parte que me siento y agarro su estudio. Primero vamos a intentar explicar un poco qué son, desde el punto de vista binario o estructural, las aplicaciones Metro. Ahora la plataforma Windows, de aquí en adelante hasta nuevo aviso, está partida en dos. ¿Okay? Lo que se llaman las aplicaciones desktop, que son las aplicaciones que hemos hecho toda nuestra vida hasta septiembre de este año, del año pasado, que es donde pudimos empezar a hacer las otras, que son las aplicaciones de siempre, hechas en C#, en C++, en lo que sea. ¿Okay? Esas van a seguir funcionando siempre en Windows, vamos a tener hasta que se nos ocurra. Bien, y después tenemos las Metro Style Apps. Las Metro Style Apps se escriben en estos lenguajes que están acá, bien, en C++, C# Visual Basic, HTML, CSS, JavaScript, y XAML como forma de definir la interfase, y acceden a un conjunto de APIs WinRT que están arriba del kernel de Windows, básicamente. Bien, arriba del kernel de Windows están todos, pero en particular las WinRT van arriba del kernel de Windows. Uno puede pensar que Metro es una especie de... Es algo, por ejemplo, cuando uno escribe en C#, en Visual Basic, es algo bastante parecido a lo que uno hace cuando trabaja en Silverlight o cuando trabaja en Windows Phone. Es que tiene un CLR más chiquitito, ¿okay?, en el que puede hacer algunas cosas de las que puede hacer en otros CLRs. ¿Okay? Tiene un conjunto de librerías que son diferentes. Algunas son muy parecidas, otras son más diferentes. Y que corre en un ambiente de ejecución diferente. ¿Bien? Entonces, las cosas que yo puedo hacer en .NET normal en desktop son diferentes y van a funcionar diferentes con otro runtime que las que puedo hacer en Metro. Pero desde el punto de vista de la forma que yo programo cuando programo en C#, es muy parecido a programar en Windows Phone o programar en Silverlight. ¿Bien? Desde el punto de vista práctico, cuando yo hago una aplicación C#, lo que voy a estar se va a compilar a IL, como siempre. ¿Bien? Y cuando tenga que utilizar WinRT, no va a ser automáticamente, o sea, ¿qué son WinRT? Es un conjunto de librerías, de bibliotecas a las cuales yo puedo usar funciones de ellas. Por ejemplo, quiero usar la cámara, le voy a pedir a WinRT que me diga un API para usar la cámara y la usaré. Bueno, entonces están expuestas con una capa COM. ¿Bien? ¿COM? ¿Se acuerdan del COM viejo que había COM? Bueno, ahora vuelve COM, pero por suerte no nos vamos a enterar mucho, salvo que nos interese ir allá abajo y entender cómo están funcionando las cosas. ¿Está? Pero lo que hicieron en Windows 8 fue mejorar mucho COM para agregarles cosas que fueran más naturales en el mundo .NET y en el mundo JavaScript, ¿bien?, y en el mundo C++, de forma de que ciertas cosas que antes no se podían definir con COM ahora se puedan definir, pero igual tampoco nos va a importar porque eso va a estar todo escondido a través de las capas del tooling y del framework que va a correr las aplicaciones Metro Apps. Ellos llaman, van a ver que hablan de las proyecciones. ¿Cómo se proyecta WinRT a C# Visual Basic? ¿Cómo se proyecta C++? ¿Cómo se proyecta a JavaScript? Y eso es básicamente lo que hace, quizá esa proyección quiere decir, bueno, a ver, ¿cómo se expone todo WinRT a ese lenguaje? Entonces van a ver que la forma que yo consumo el mismo componente WinRT desde JavaScript y desde C# no necesariamente es idéntica. ¿Ok? Es muy parecida, pero cada una sigue las convenciones de cada lenguaje. ¿Ok? Entonces la idea es que es eso. Que el diseño de WinRT se hizo pensando con bastante profundidad de que todos estos lenguajes sientan como algo natural trabajar con esas APIs. ¿Ok? Pero en el fondo están llamando código nativo que se está ejecutando a través de COM. ¿Okay? Por ejemplo, ese COM, antes, si te trabaja en .NET, siempre puede llamar a código nativo usando painvoke, ¿bien? Por una DLL, le pone un método, le pone de qué DLL es, qué método es, y lo llama. Bueno, esto es bastante más eficiente que eso. ¿Okay? Está pensado para realmente, desde el punto de vista de performance, sea un hit muy, muy, muy chiquito. ¿Okay? Simplemente está ahí y es una cosa que pasa. ¿Algo más de esto? Ah, otra cosa importante. Como dijeron en la keynote, vamos a tener tabletas Windows 8, que son Intel, y tabletas que van a ser ARM, que es otro procesador que en general tiene más batería, mejor consumo de procesador, pues tiene más batería. ¿No? Y que Windows 8 va a correr en esa plataforma, pero va a correr de acá para allá. ¿Bien? O sea, las aplicaciones Metro que yo escriba van a poder correr en las tabletas ARM, pero las aplicaciones viejas que estén escritas como desktop no van a correr. ¿Ok? Entonces, y las desktop apps incluso no va a tener un modo desktop, el ARM. ¿Ok? Va a ser una tableta, solo tableta. Entonces, si nosotros queremos utilizar la tableta como PC y como tableta, vamos a tener que tener una versión Intel, digamos. ¿Okay? Si queremos usarla solo como tableta, como utilizamos cualquier otra tableta, entonces que tenga más batería, que sea más liviana, etcétera, probablemente podemos usar un ARM y ahí todas las aplicaciones Windows viejas, desktop, no van a funcionar. ¿Okay? Entonces, una razón fuerte o otra razón fuerte para hacer aplicaciones arriba de Metro es que yo quiero tener un alcance mucho mayor a nivel de dispositivos que voy a tener si hago aplicaciones desktop. Bien, entonces ahora voy a hacer. A ver. Vamos a hacer. Forma que yo siempre ya dejamos aplicaciones con Control S, que después escribo Visual Studio, Enter. Pero está bastante bueno para usar Windows 8 con teclado y con mouse, es que en general las cosas que uno hacía normalmente siguen funcionando, digamos. Bien, se siguen pudiendo hacer. Bueno, entonces vamos a recorrer un poco en un Find New Project y crear un Grid Application y correrlo. Como estoy en esta aplicación por defecto que les contaba hoy, el template por defecto, en el que tengo los tiles, bien, por acá, si doy clic en un grupo, me muestra una vista del grupo con algo más importante, una imagen más grande del grupo y un texto del grupo y luego los ítems, perdón. Ah, no. Y luego si voy a un ítem, puedo ver un ítem. ¿Ah? Muy bien. Entonces yo, si vieron cuando corrí la aplicación recién ahí, la corrí, acá dice Local Machine. ¿Tá? Pero puedo correrla en un simulator. Entonces, si estoy en una máquina Windows, yo, primera cosa, ¿para qué quiero correr un simulador si puedo correrlo en Windows? ¿No? Si ya tengo Windows 8, ¿para qué le quiero correr un simulador? Y resulta que hay alguna razón. Bueno, ahora, primera cosa que vi es que cuando corrió, vamos primero a hacer la parte seria de la demo, que es la siguiente. Bueno, entonces yo estoy en lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer cosas de touch. ¿Está? Entonces, si quiero moverme con el dedo, y no tengo touch, acá puedo hacer cosas que simulen touch, ¿tá? También que simulen zoom, pero creo que acá no hace nada con zoom, así que no tengo nada para hacer con zoom. Puedo rotar el dispositivo, digamos esto como cualquier emulador que se precie, bien, y ahí veo cómo se rota la aplicación. Y la otra cosa interesante, si se quiere, puedo set location, si quiero ir cambiando la posición del mundo en el que está para ver determinados lugares del mundo, cuando la aplicación me pregunte dónde estoy, vea cómo reacciona la aplicación a eso. Eso también lo tiene el Windows Phone. Y lo interesante es que voy a tener dispositivos Windows de muchas resoluciones diferentes. ¿Tá? Eso me permite fácilmente ver cómo la aplicación reaccionaría a resoluciones distintas a las que tengo en mi máquina. Digamos, ¿okay? Bueno, pero esto me quedó al revés, a ver si lo puedo rotar de vuelta. Está. Igual interesante, si aprieto acá el botón de Home, Veo que tengo un Windows corriendo adentro del emulador, ¿no? Y que además este Windows resulta... Vamos a ver acá. ¿Qué es mi Windows? O sea, este es el mismo Windows que estoy corriendo afuera que lo estoy corriendo adentro. ¿Está? Entonces yo dije, bueno, lo primero que cuando me pasó esto dije, voy a ver qué pasa si intento correr Visual Studio adentro del Windows que estoy corriendo en Visual Studio. ¿Está? Se llama Inception esta demo. ¿Está? Entonces uno hace acá y puedo hacer File, New Project, digamos, y me creo que el proyecto. Si quisiera trabajar adentro de esta ventanita, podría. ¿Está? Si logro hacerle... Bueno, pero entonces la cosa divertida para hacer es... Pero... Control-Shift-N. ¿Eh? Voy a ver si... Bueno, lo que voy a probar es a ver... Que si quiero correr acá, en el simulador, adentro del simulador, ¿no? Vamos a agrandar esto. Lo que primero que quise probar fue eso, ¿no? A ver si puedo correr el simulador desde el simulador. Y luego el simulador del simulador, y luego el simulador del simulador, y simulador. Pero no. No anda. Cuando quiero correr esto, me dice que ya hay un simulador corriendo. Después averigüé, porque la verdad que me sorprendía, tipo, ¿qué está haciendo? ¿Levantando una imagen de Windows diferente a la que yo estoy corriendo a partir de la misma imagen de Windows tan rápido? Porque además, viste cómo es, corre rapidísimo. Y al final parece que no, que lo que estamos haciendo un remote desktop a el mismo Windows que tenemos. ¿Ok? Así que de alguna forma media mágica estamos pudiendo tener dos usuarios. Estoy dos veces conectado a la misma máquina con el mismo usuario, pero en dos sesiones independientes. Espero que me dejen hacer eso a mí solito sin el emulador, porque está bueno en sí mismo. ¿No? Bueno, está. Terminó el chiste. Y ahora vamos acá de vuelta. Entonces, lo que quiero hacer acá es tratar de hacer algún cambio simple en la aplicación y tratar de llevarla a algo que tuviera un contenido más parecido al que tenía en la PowerPoint de ahí. ¿Está? Hay algunos walkthroughs por ahí que están en internet, en la documentación de Microsoft, que explica cómo hacerlo bastante prolijamente. Yo no lo voy a hacer tan prolijamente. Lo que voy a hacer es hacer una parte de ese walkthrough, que ya me la tengo preparada, en la que le voy a copiar, reemplazar una clase que se llama Sample Data Source, que está acá, copiar, crear un directorio data acá, y copiar ese archivo receipts, vamos a ver lo demás, .txt, y ahora me queda images, vamos a copiar las imágenes. Entonces ahí lo que cambié fue el data source, para crear otro data source, voy a cambiarle acá una cosa de data source que diga application 8. Entonces los datos los va a traer, en vez de traerlos de algo que decía Loren, Ipsum va a traer datos de unas recetas. Y la otra cosa que tengo que hacer es hacer que cargue un archivo que se llama receipt.txt que está ahí, que lo cargue al arrancar la aplicación. Data.data.sync. Entonces, si ahora corro esto, lo que me muestra es una lista de cantidades de cosas de recetas. Si voy a ver alguna, no me muestra la receta porque tengo que modificar el template de esta. Eso es parte del hands-on lab que no hice. Si voy a un país en particular, me muestra el mapa del país donde está un textito acá y cada una de las cosas. ¿Verdad? Es un poco con la idea de que en realidad, si quiero hacer una aplicación que su layout conceptual no es demasiado diferente a esto, bueno, es muy fácil de hacer. Y me puedo tener rápidamente una aplicación razonable arriba de un contenido que yo le dé. Bien. Bueno, en realidad, entonces, una cosa que me interesaba a mí era todo este tema de acá, ¿qué es .NET? ¿Qué no es .NET? Intentar investigar un poco y descubrí algunas cosas, todavía no estoy seguro de otras, pero bueno, podría decir, tratar de inventar, pero mejor no inventar, le voy a decir las cosas que no estoy seguro y las cosas que sí. Entonces, si ustedes van a la application, este directorio de ARM no lo había visto nunca, es interesante. Debugger list. Si ustedes van al directorio bin debug, como siempre, hay una application.8.exe, que si lo abro, por ejemplo, en Reflector, que es una herramienta para poder ver el código .NET y de compilarlo, vemos que lo lee como si fuera cualquier clase .NET normal. ¿Tá? Tengo los métodos, si veo un método en particular, me aparece el código. ¿Tá? Esto es como si fuera cualquier clase .NET. ¿Bien? No tiene ninguna diferencia. Por otro lado, todos los componentes de Windows 8 que son com, ¿dónde está eso? Están, no son .NET y no son código nativo, código este. Y lo que tienen es un formato de metadata que es, desde el punto de vista conceptual, el mismo que .NET, pero que solo describe la metadata de la aplicación. Entonces, supónganse que ustedes, que yo entre con Reflector y solo pueda ver los tipos, los métodos, los nombres de las clases, todo, pero no pueda ver el código. ¿Okay? Eso es básicamente lo que se ve de un componente Windows nativo que no es en .NET. Por ejemplo, acá tengo este dice Windows. Si miro, dice acá windows.winmd. WinMD es la extensión de archivos de metadata de Windows. ¿Okay? Y si miro esto adentro, lo que tiene es algo muy parecido a lo que tiene una clase .NET. Muy parecido en la estructura. Si ven acá tiene una cantidad de cosas, tipo, ya empieza con los numeritos estos tipo GUIs, ¿no? Que tiene COM, que siempre son espantosos. Y bueno, que normalmente no tenemos por qué hacer esto, ¿tá? Pero bueno, si uno quiere ver qué hay adentro y cómo funciona, puede. Y entonces, pero si uno va a ver el código, en el código no ve nada. ¿Tá? No sabe cuál es el código, porque esto no es IL, no puedo ir a ver cómo se implementa tal cosa. ¿Tá? Simplemente puedo ver la firma de todo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un componente .NET que en realidad lo consuma otro desde otro lenguaje? O sea, quiero yo quiero hacer un componente un componente WinRT. ¿Tá? O sea, como eso que estaba ahí en esa que llamaba Windows. Entonces, para hacer eso, una clase .NET no va a poder hacer, porque no genera la metadata de esa forma, con todas esas cosas com y bla, 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 bla. Entonces, lo que uno puede hacer es venir acá a la clase .NET, a la class library, y en vez de class library decirle quiero hacer un WinMD file, output file. ¿Okay? Entonces, ahora, cuando estoy escribiendo acá, lo que estoy escribiendo es un componente WinRT, ¿tá? Que genera la metadata en WinMD. ¿Okay? Y cuando hago eso, no puedo hacer cualquier clase .NET. Tengo que hacer una clase con una cantidad de reglas. ¿Tá? Porque obviamente todo el resto, por ejemplo, C++ o JavaScript, no entienden, no conocen todas las clases de .NET. Por lo cual, si yo devuelvo una clase que no conocen, no saben cómo tratarla. ¿Okay? Entonces, yo solo puedo exponer en la firma de una clase WinRT tipos que las clases que otros lenguajes del mundo WinRT conozcan. ¿Okay? Y además tengo una limitación que todavía no sé bien por qué, que las clases tienen que ser sealed. ¿Okay? No puedo exponer una clase que no sea sealed, salvo que sean componentes SAML. ¿Okay? Entonces vamos a poner public extend, hello world. Esto no me está entendiendo nada, seguramente. Está ahí acá, return. Bien, entonces si ahora yo compilo esto, me fijo lo que me genera. Ahora es un poco diferente. Me genera un archivo de debug, ¿ok? Como siempre. Un archivo de extensión .pri, que todavía no sé lo que es. No sé si alguien sabe. ¿Alguien sabe? Y después me genera un archivo con extensión. A ver, ese archivo .pri, yo asumo que es el que tiene la aplicación compilada, digamos, ¿no? Porque todo lo que más, todo el resto de las cosas que están ahí no tiene nada que sea compilado. Este WinMD lo que tiene es simplemente la metadata. Entonces, yo me fijo acá en Reflector, lo que voy a ver en el WinMD. Ok, es que aparece esto, me aparece la clase. Si ven acá, miren la cantidad de cosas que me agrego una iClass 1 class, que es una interfase com, okay, que implementa esta clase para que pueda ser consumible de afuera. Entonces, ahora esto lo puso como si fuera un componente más de WinRT y me agarré una cantidad de metadata que necesita. Pero cuando voy al public string hello world, no me dice que lo va a hacer hello world porque no lo sabe en el WinMD. ¿Está? Entonces, bueno, acá tenemos otro mundo nuevo de cosas que tenemos que empezar a entender, bien, de cómo funciona la plataforma de la plataforma Metro. Y creo que básicamente eso es lo que tenía por hasta acá. Bien, y la otra cosa que les voy a mostrar es un poco, bueno, estos son los controles que vienen con la plataforma Metro por defecto. Algunos que son muy habituales, digamos, otros que son un poco más originales, como el Flip View, que es esto que yo puedo tipo ir haciendo clic y pasando de cada página del contenido. La Grid View, que es una especie de grilla del estilo Silverlight, pero diferente, digamos, en el que tengo puedo tener columnas de contenido y cosas así, y las demás son todas muy parecidas. Y eso, ¿no? Y supongo que empresas como Infragistics, donde trabajo yo, haremos también componentes nuevos para este tipo de cosas. Muy bien, ahora viene el secreto de la noche, de la tarde.
Hola, hola, hola. Escucho. Bien, vamos a les voy a mostrar rápidamente la aplicación que estamos desarrollando para Mercado Libre. Un poco voy a comentar nomás, porque ya lo comentó Matías y Andrés. Nosotros tomamos la web de Mercado Libre, van a ver los mismos conceptos que describían ellos para llegar a una aplicación Metro. Ahí. Hola, hola. Definimos también un live title donde va rotando los productos destacados de Mercado Libre. Eso va cambiando a medida que Mercado Libre los va actualizando. Tenemos los productos agrupados, al igual que se mantiene en la home de Mercado Libre. Quitamos todo lo que es el Chrome de la web, todas las funcionalidades de categorías y búsquedas, si recuerdan de la web de Mercado Libre, no están presentes en la pantalla, sí están, por ejemplo, en la app bar o están en los charms de Windows, como puede ser la búsqueda, los settings o el share. Podemos navegar por los productos. Bajamos la descripción HTML tal cual la muestra en la web de Mercado Libre, ese contenido HTML. Podemos navegar por las categorías. Una de las funcionalidades importantes que requeríamos nosotros es poder obviamente localizar la aplicación. Si bien Mercado Libre está en Latinoamérica, también incluye obviamente a Brasil, que es un mercado más que importante, y también Portugal. Entonces, podríamos nosotros cambiar los seteos de la aplicación y automáticamente tomar los recursos de nuestra aplicación en portugués y obviamente localizar el contenido a Mercado Libre Brasil en este caso. El manejo de los recursos es muy similar a cómo se puede manejar en C#. Por ejemplo, yo no lo comenté. Esta aplicación está en HTML5 y JavaScript, por las dudas, no lo mencioné, pero en realidad, si no lo mencionaba, van a ver que las aplicaciones Metro son todas, o sea, se ven igual, ¿no? Respeta, obviamente, los layouts que mencionaba Andrés, de que el título, esto es la máquina de Miguel que está recibiendo mensajes. Los títulos y las alineaciones de los textos, los recuadros, etcétera, eso respeta todas las grillas y los templates que define Metro. Podemos obviamente buscar productos, que ahora vamos a ver una demo de esto precisamente. La búsqueda ahí nos está mostrando lo que son las sugerencias de resultados, que son resultados exactos para el texto ese que yo le escribí ahí, o puedo obviamente hacer la búsqueda por el texto ese, donde vamos a mostrar los resultados. Podemos ordenar los resultados, etcétera, por las distintas opciones que tenemos. Podemos compartir un producto. Ching, no sé quién es, no lo voy a mandar igual ni por la duda. Pero... Ah, justo David Delgado, creo que es el jefe. Se puede. No, igual ahí más que nada lo quería comentar la opción de share, que nosotros le pasamos a ese contrato de compartir qué es lo que estamos compartiendo. Ese contrato de compartir toma la información y en este caso está pegando ahí las imágenes y en la descripción del producto. Bien, vamos a pasar ahora a la demo de cómo implementamos, cómo agregamos esta funcionalidad de búsqueda. Voy a ir con el teclado porque con esta pantalla no me... ¿Cómo hacemos para implementar esta funcionalidad de búsqueda? Vamos a ir al escritorio. Las búsquedas, las recomendaciones obviamente de Microsoft para las aplicaciones Metro es que todas las aplicaciones utilicen ese charm o el contrato de búsqueda y que no la implemente la propia aplicación. ¿Por qué? Para mantener la consistencia entre las aplicaciones. Los usuarios se van a ir acostumbrando a que yo estoy en cualquier aplicación, quiero buscar, hago un swipe de la derecha, me aparece el cuadro para buscar y ahí busco. Y lo mismo tanto para buscar en aplicaciones como para buscar en el sistema operativo. La búsqueda normalmente es contextual a la aplicación en la que estoy parado, pero puedo elegir otras aplicaciones que son buscables, si son declaradas como búsqueda. Y vamos a ver que es bastante sencillo agregar esta funcionalidad a nuestra aplicación. Visual Studio ya provee lo que es un template de este contrato, que nos va a permitir con pocas líneas de código ya agregar esa funcionalidad. ¿De qué se compone la búsqueda? Bueno, es cuando nosotros hacemos el swipe y elegimos el charm de search, nos aparece la barra de búsqueda, donde tenemos un cuadro de búsqueda, donde le podemos configurar el texto de placeholder. ¿No? Si estamos buscando, por ejemplo, imágenes, podemos ponerle el texto de image o de imágenes, etcétera, para guiar al usuario. El número 2 son lo que son las sugerencias de consulta, es decir, que son términos que, en base a lo que estoy escribiendo, son términos que yo le puedo sugerir al usuario para que se parecen, digamos, a lo que él está buscando, similar a lo que muestran, por ejemplo, los buscadores en la web. El número 3 son las aplicaciones que están instaladas en mi equipo que declararon que son buscables. Es decir, vamos a ver que las aplicaciones por defecto no son buscables, vamos a ver que declaren en su manifiesto que sí van a soportar esa funcionalidad. Y por último tenemos, también que esto es opcional, agregar lo que son las query suggestions, resultados de sugerencias de resultados, que estos son resultados exactos. En base a lo que estoy escribiendo, si yo, por ejemplo, quiero mostrar al usuario un resultado exacto a eso, tengo que proveer un texto y un thumbnail, una imagen para ese resultado, y le permite al usuario acceder directamente a ese resultado sin tener que hacer la búsqueda y después procesar el resultado y elegir el ítem. Ahí ya automáticamente yo puedo elegir ese elemento que está ahí y navegar a la página o al elemento ese seleccionado. Hay tres etapas o tres cosas que tenemos que tener en cuenta para implementar la búsqueda. Primero es la declaración de manifiesto, lo que les mencionaba. Tenemos que decir que nuestra aplicación va a ser buscable, que es ese search registration. Y después, si nuestra aplicación va a buscar, por ejemplo, en el file system o en la librería de imágenes que tenemos, tenemos que declarar que vamos a precisar acceso al file system. Eso es opcional, digamos, dependiendo de cada caso. Pero si fuera el caso, hay que declararlo también en el manifiesto. Después, en la barra de búsqueda, podemos configurar el texto del placeholder, del cuadro de búsqueda. Podemos o no mostrarle sugerencias de resultados o query suggestion. Y podemos habilitar o no, que está por defecto prendida, lo que son la historia de búsqueda. Ya automáticamente Windows, sin que tener nosotros que escribir una línea de código, ya va guardando la historia de los textos que vamos buscando en nuestra aplicación. Y después sí, obviamente tenemos que atacharnos a algún evento, que básicamente el que es obligatorio es el query submitted, que es básicamente cuando nosotros apretamos buscar, que es el que se va a invocar. Después, sí, normalmente debería ser razonable implementar la activación, el search activation. ¿Esto qué quiere decir? Que mi aplicación, por más que no esté corriendo, sigue siendo buscable. Yo puedo estar en cualquier otra aplicación o en el desktop, hacer un swipe, invocar la barra de búsqueda, escribir un texto y elegir, por ejemplo, Mercado Libre con la aplicación que quiere buscar. En ese momento, la aplicación se levanta con determinados parámetros que se le pasan a ese evento, que es a esa activación por search. Y ahí lo puedo hacer navegar directamente al usuario a la página de búsqueda, estando en mi aplicación previamente apagada, ¿no? Cerrada. Y bueno, después tenemos el suggestion request, que es en el caso que yo provea sugerencias de resultado. Ahí me va a disparar un evento cuando yo hago clic en la barra y elegí uno de los resultados exactos, eso que tenía ahí, para poder hacer que el usuario navegue a ese ítem que elegí. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a cruzar todos los dedos porque es la primera vez que corre esto en esta máquina que es plan B, o la tableta Palmo. Vamos a correr esta aplicación. Esta es la aplicación de Mercado Libre que está tuneada, digamos, le saqué esa funcionalidad. Ahí está compilando y va a ser el deploy de la aplicación.
Bien, buenísimo. Vamos bien, vamos bien. No sé por qué había breakpoint, pero bueno. Vamos a un restart. Ahí no sé si está demorando. A ver si igual tengo el... Ahí está. Está demorando un poco en cargar, pero igual ya puedo invocar el charm. Lo que quería mostrar es... Acá la aplicación no aparece en la lista, porque todavía no está configurada para que sea buscable. Vamos a cerrar, volvemos a Visual Studio. Vamos a agregar el... un stop, vamos a forzarlo acá, porque demora un poco, si no. Vamos a agregar un nuevo ítem a nuestra aplicación, que es un template, en este caso porque la aplicación es JavaScript, pero también está disponible en los otros lenguajes, que es el Search Contract. Vamos a dejarle el nombre ese. Lo que va a hacer Visual Studio es, nos va a crear tres elementos en nuestro proyecto. Una página HTML, que va a ser la del resultado de la búsqueda. Su correspondiente archivo JavaScript, donde va a estar el código asociado a esa página, y su hoja de estilos CSS. Además de eso, agregó en el manifiesto de la aplicación la declaración de que la aplicación va a ser buscable. Declaraciones. Ahí agregó esta opción, que esto es lo que va a determinarle a Windows para decirle que esa aplicación tiene que aparecer acá en la barra cuando el usuario hace el swipe y invoca el charm de búsqueda. Bien, si analizamos un poco este archivo JavaScript, lo que hace, vamos al final directamente, es atacharse, obtiene una referencia al search pane, que es la barra de búsqueda, y se atachea al evento query submitted con una función que declara ahí, que lo que hace es navegar a la página de búsqueda, es lo único que hace, a la search page URI, que es esta search HTML que está acá. Con esa línea, ya automáticamente, cuando nosotros escribimos en el cuadro de búsqueda y le damos buscar, este evento se va a disparar, esta función la captura y va a navegar a la página de búsqueda pasándole como parámetro de ese evento el texto que obviamente que está buscando el usuario. Darle play. Ahora voy a la barra de search. Me aparece ya este Mercado Libre con una aplicación buscable y podría ya buscar por algo. Ya voy a venir. No me va a mostrar obviamente ningún resultado porque todavía no le enganché con nada de Mercado Libre. Vamos a hacerlo eso porque está demorando ahí en navegar. Vamos a copiar unas líneas de código, que esto es lo único que vamos a utilizar para la búsqueda. Dentro de las funciones que ya crea este template que agregamos, tenemos una que es el search data, que como dice el texto, es la que se encarga de traer el resultado. Vamos a pegar el código ese que yo tenía, que lo único que hacemos es invocar a la API de Mercado Libre. Esto hace una consulta XML HTTP request, pasándole el texto que ingresó el usuario.
como es este asíncrona, cuando se completa esa llamada asíncrona, lo que hacemos es obtenemos el resultado, obtenemos una referencia al ListView que está declarado en, en el HTML, acá abajo. Tenemos un ResultList que es del tipo WinJS ListView. Y le decimos que el data source de ese ListView es el resultado que obtuvimos recién. Con eso ya, ya debería procesar. No me lo mostró anteriormente porque yo me olvidé, obviamente, de copiar esta línea que lo dice ahí precisamente el template, que es enganchar el JavaScript este a mi default, que es la homepage. Por eso, la default HTML, perdón, que está en mi página de inicio. Ahora sí, vamos a darle play. Vamos a buscar. Está rebelde la búsqueda. Bueno, la máquina quedó en un estado medio catatónico. Ah. Estaba en un breakpoint. Está. Esto hay que comentar un par de liñitas porque el resultado de la búsqueda, ya la página esta que viene, que agrega el template, ya nos provee una funcionalidad para filtrar los resultados, que nosotros no lo... Esa parte no está implementada en esta demo y saltaba el error. Ahí ya me muestra la palabra Xbox como una... Bien, ahí fue. ¿No? Ahí está ejecutando la búsqueda y ahí ya me muestra el resultado con esas líneas de código que le agregué. Ya está, estos son resultados de Mercado Libre, donde estamos mostrando con el template por default y con el estilo por default que tiene ese template que agregué, los resultados. Si quisiéramos ponerle un poquito más lindo eso, podemos editar el template. Este es el template asociado a cada ítem del ListView. Cada vez que JavaScript renderé un ítem de ese ListView, lo que va a hacer es dibujar, digamos, este template que tengo acá definido. Cambiamos la imagen para que utilice la propiedad con la que se tiene que bindear. Lo mismo el subtítulo, vamos a cambiarlo, por ejemplo, con el precio. Vamos a buscar Keybox. De ahí ya está un poquito más linda solo con esos cambios, ¿no? Obviamente después ahí ya queda temas de diseño de ese template y de ese ListView, como lo quieran representar. Después lo que nos queda es, yo ahora la aplicación está cerrada, estoy acá en el desktop, pero ahí escribí la palabra Xbox, me está buscando en la máquina qué aplicaciones se encuentra con ese nombre, pero yo en realidad quiero buscar dentro de Mercado Libre. Ahí lo que va a hacer es, ahí se levantó la aplicación, se activó la aplicación con la búsqueda y navegó directamente a la página de Search. No me mostró la Home, sino que navega directamente a la página con el resultado de la búsqueda que yo le agregué. Eso es posible porque ya el mismo template lo que hace es agregar esta, se tachea el evento onActivate de la aplicación, es decir, cuando la aplicación se activa, pregunta si se activa porque fue un search, entonces navego a la página de búsqueda pasándole el texto que ingresó el usuario. Bien, eso es la forma de implementar el search dentro de una aplicación Metro. Vieron que en realidad lo único que hay que agregar es básicamente las líneas que obtienen el resultado y obviamente diseñar el template del list view.
¿Pasamos para allá? Bien, ahora pasamos con Matías. ¿Tres?
¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, ahora les voy a mostrar más o menos lo sencillo que es implementar algunas de las cosas que habíamos visto antes. Por ejemplo, la parte de los tiles. Para crear los tiles hay varias formas diferentes. Una de las formas, la que les voy a mostrar ahora, la que estábamos usando en la demo de hace un ratito, es crear el tile por código. O sea, ingresamos a la aplicación, por ejemplo, en este caso, cuando descargamos la portada, mandamos 5 noticias y mostramos los tiles de esas 5 noticias. Eso lo hacemos por código. Otra opción podría ser descargar esos tiles a través de un XML que se consulte cada cierto tiempo o a través de las push notifications. Bueno, entonces... ¿No se ve? Sí, sí, sí. ¿Ahí se ve? Bien. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es habilitar la notification queue. Nosotros podemos tener hasta 5 notificaciones, hasta 5 tiles diferentes mostrándose a la vez, que se van intercambiando. Luego lo que hacemos es llamar a este método, que le pasamos las 5 noticias de la portada, y lo que hace es, o sea, los tiles no son más que un XML. Que acá tengo un ejemplo. Que un tile, lo que indicamos es qué template de tile vamos a usar. Por ejemplo, yo sé, puede ser una imagen, solo una imagen, puede ser una imagen con un texto, pueden ser varias imágenes. Hay varios tiles para usar. Nosotros, por ejemplo, estamos usando uno que muestre una imagen y un texto. Bueno, acá indicamos el template que usamos, la URL de la imagen y la URL del texto, nada más. Y lo que tenemos adicionalmente es, definimos dos tiles, para cuando la aplicación está en el tamaño, en el grande, en el que es rectangular, o podemos achicar, por ejemplo acá, podemos decirle que se muestre más chica y ahí tenemos el tile. En este caso es diferente, muestra solo la imagen y luego el texto. Bueno, entonces acá lo que le decimos por código es, creamos el template, le asignamos el título. Acá lo que estamos haciendo es crear el XML. Entonces, acá creamos seteamos el template. Voy a achicar esta barra, así se ve todo. Creamos el template, le agregamos el título, le agregamos la imagen, hacemos lo mismo para el tile cuadrado, título, imagen. Juntamos esos dos XML, creamos la notificación y la enviamos. Solo con eso se envían las notificaciones y se van encolando hasta un máximo de 5. Bueno, este código es el que ejecutamos hoy. En el caso de nuestra aplicación que muestra noticias, la gracia no está mucho en actualizar las noticias cuando estamos dentro de la aplicación. La gracia sería yo ver noticias que no he leído. Entonces, para eso usamos... la consulta a través de un XML. Entonces, lo único que hacemos es decirle, bueno, los tiles, consumilos de esta URL y consumilos cada cierto tiempo. O sea, anda a buscar un tile cada cierto tiempo. En esa URL lo que tenemos es hosteado este mismo tile. Y ahí vamos a ejecutar. Entonces, cuando se ejecuta la aplicación, ahí le seteamos que, bueno, que vaya a buscar el tile. ¿No ejecutó? Está esperando. Entonces, ahí está ejecutando la aplicación, va a ir a cargar las noticias de portada y una vez que las descargó, acá ya debería estar. Entonces, vamos a agrandarlo. Y bueno, y acá ven, esta es una noticia que yo agregué, que es la que estaba en el tile, que dice Teros Campeones, web XML. Y, o sea, yo ahora subí ese tile. El resto de los, o sea, el resto de los tiles sigue siendo los que había agregado recién. Cuando vayan 5 diferentes, ya no se van a ver esto y se van a ver todo lo que sean desde la web. Bueno, por otro lado, tenemos también la funcionalidad de enviar, por ejemplo, el streaming de la radio o por ejemplo, o streaming de video o de imágenes a otro dispositivo. En el caso, por ejemplo, si tuviésemos otro dispositivo activo y vamos a la lista de dispositivos, nos lista los dispositivos que tenemos en nuestra red. Por ejemplo, acá tenemos uno, lo seleccionamos y debería enviarle el streaming de la radio al dispositivo. Y no sé si ahí llegó. Y ahí llegó que está el que tiene Miguel. ¿Se escucha así? Bien. Bueno, ahora vamos a mostrar lo sencillo que es implementar esa funcionalidad. Lo único que debemos hacer es, una vez que navegamos a la aplicación, llamamos a este método que creamos nosotros de inicializar el Play2, que lo tenemos acá abajo, que lo único que hace es obtener el Play2 Manager, que es el encargado de todo el manejo del Play2, y le decimos que cuando se solicite un recurso, por ejemplo, cuando yo seleccioné compartir con este dispositivo, que ese evento lo atienda este método que tenemos acá. Y en ese método lo único que hacemos es seteamos el source con el source que teníamos, o sea, el contenido. Por ejemplo, en este caso nuestro, el audio element ese es un media element que es donde consumimos la radio. Y bueno, tan solo con eso ya tenemos implementada la funcionalidad del Play2. O sea, si tenemos un reproductor de algo, no nos cuesta nada tener la funcionalidad de mandarlo a otro dispositivo. Y bien.
¿El Play2 es algo de Windows 8?
No, bueno, el Play2 es algo que ya está hace tiempo, o sea, desde Windows 7 teníamos la funcionalidad del Play2, desde el Media Player, enviar el contenido a otros dispositivos, no es algo nuevo, o sea, lo que es nuevo en realidad es la funcionalidad integrada con el sistema operativo y lo sencillo que es implementarlo. Antes tengo entendido que no era tan sencillo vos desde una aplicación, o sea, invocar a dispositivos con Play2. Hoy en día los dispositivos con Play2 son todos aquellos compatibles con Windows 7, también con los que tengan Windows 8, y hay, por ejemplo, televisores, hay algunos hubs también. Hay muchos dispositivos y cada vez van a haber más.
Bien. Muy bien. Esto es más o menos todo lo que tenemos para contarles. Un poco tratando de resumir el contenido de la charla. Lo primero, si quiere, creo que es lo más importante para que las aplicaciones que ustedes hagan sean exitosas, es que van a tener que o cambiar un poco el punto de vista en que hacen, vamos a tener que cambiar un poco la forma que hacemos aplicaciones normalmente si queremos que... ¿Qué pasa? Perdón. Si queremos que luzcan como aplicaciones Metro de verdad y que sean usadas de forma masiva por los usuarios a los que queremos llegar, ¿tá? Y eso implica en general ponerle una cabeza diferente a las aplicaciones, en general involucrar gente de otras disciplinas que no son simplemente desarrolladores para que nos ayuden con eso. Y luego un poco de ahí era introducirlos un poco a la plataforma y ver qué cosas hay de plataforma nuevas, ver que la plataforma es un poco diferente, pero que la integración con el resto del ambiente de Windows 8 es una cosa que está bastante bien pensada y que es bastante fácil de implementar. Así que no sé si tienen alguna pregunta.
Yo hay una.
A ver.
Nada,
Sí, a ver, hay como dos dimensiones. Por ejemplo, déjame darte el ejemplo en ese concreto. Hay algo, ¿puedes mostrar acá el Semantic Zoom?
¿Qué? No, ¿cuál tenés?
¿Qué? Ah, bueno, perdón, la pregunta no, por si no la escucharon, es que está tan bien, si tiene tanto sentido en cualquier escenario decir, bueno, yo tengo mucha cantidad de datos, ¿por qué si quiero la categoría 45 tengo que hacer pla, 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 en vez de ir acá en el arbolito y llegar a la categoría 45? ¿Está? Entonces, hay algo que estamos tratando de buscar, una demo de eso.
¿En el historial alguna?
¿Dónde?
Ah, bien.
A ver si la podemos mostrar acá.
Pasar.
No, pero esa no está muy buena.
Pasar.
Pásame este. A ver, esto en realidad es un ejemplo. Digamos que tuve suerte con la pregunta porque justo para esa pregunta tenés una buena respuesta, digamos, ¿no? Porque hay una funcionalidad de Windows 8 que se llama Semantic Zoom, ¿ok? Que básicamente el escenario es, tengo una cantidad de cosas grandes así y quiero saber cuáles son las categorías, ¿está? Entonces tengo una forma de, cuando sumeo, ¿ok? Lo que hace es como, se llama Semantic Zoom, básicamente cambia la dimensión de la información que estoy mirando, ¿ok? Para mostrarme la agregada de otra forma. Entonces cuando yo, si yo quisiera ir a la categoría 45, lo que haría es, si estuviera viendo una categoría, haría clic y ahora iría a la categoría 45, ¿está? Entonces como que, para esa pregunta concreta, justo, pero a ver, de todas formas, déjame lo presentar de otra forma, ¿está? No tengo la menor duda que hay muchas aplicaciones en las cuales una interfaz como la RSS Reader funcionaría bien, ¿está? Por ejemplo, si vos sos una persona que usa bien la computadora, que entiende la interfaz, que está bien, ¿ok? Perfectamente funciona, ¿ok? Simplemente, si yo quiero hacerla, quiero manejarlo con los dedos, ¿está? Bueno, ya se me complica un poco manejar la interfaz de RSS Reader, ¿está? Si quiero que lo pueda usar cualquier persona sin intentar entender la interfaz, ¿está? Entonces, creo que depende un poco del dispositivo que la uses, del destinatario de la aplicación, ¿ok? ¿Cómo es la aplicación que tienes que hacer? Si, vamos a seguir teniendo aplicaciones como Photoshop que van a ser igual y van a estar complejas de usar para una persona, para un público muy especializado. Y está bien, ¿ok? Pero vamos a tener otras aplicaciones que si queremos que las usen en dispositivos touch y que las use cualquiera, que van a tener que ser hechas de otra forma. Sí. Sí. No sé si hay un gesto para hacer el Semantic Zoom. Casi todas las acciones de este estilo de Windows 8 tienen una forma de hacerla con teclado y con... ¿Qué apretaste? Bueno, mira, por ejemplo, este es el Semantic Zoom de la pantalla de Start, ¿ok? Que básicamente me muestra de una forma desagrupada todos los grupos de cosas que tengo en la pantalla de Start, ¿ok? Y eso se hace con un par de teclas que no sé cuáles son. Con un, no sé cómo se hace. A ver. ¿Qué lo están haciendo ellos? ¿Está? Se puede hacer, ¿no? O sea, en general, todas las cosas que están pensadas para hacer con los dedos se pueden hacer con el mouse y con el teclado. Y es más.
Si bajas el mouse al extremo inferior derecho,
no se ve.
No se llega a ver en el reproductor. Hay un icono abajo a la derecha. A la derecha de la barra y hay un icono.
Está, por ejemplo, si vas al desktop, ¿no está el desktop? Sí, ya vamos. Bueno, una pregunta más. Tratá de andar al desktop y mostrarme el tema del. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Allá? Última pregunta. ¿Sí? ¿Sí? No sé. ¿No, no?
No. La pregunta es si tiene que estar desbloqueado para desarrollo del teléfono.
No, la tablet.
La tablet, perdón, como sucede con el teléfono, no. Y de hecho, el escenario de testing con el tablet es bastante interesante en Visual Studio, porque basta que tu máquina de desarrollo y tu tablet estén en la misma red y vos podés hacer deploy al tablet, ¿tá? Y quedan conectadas vía la red Wi-Fi. Y si luego vos tocas algo en la aplicación, salta el breakpoint, con lo cual es una conexión que se mantiene incluso. No, lo que tienes que tener es, en la tablet tiene que haber un proceso de remote debugging, que es el que habilita...
No, para instalar la aplicación. ¿Cómo? Si quieren una aplicación Windows Metro, sí. ¿Es solo por el Marketplace?
Sí, solo por esto.
¿Por ahora? Server Store. ¿Está? Una última cosa, si ustedes están en el desktop aquí, por ejemplo, y con el mouse, y mueven el mouse acá hacia la izquierda, van a la Start, ¿no? Si lo mueven hacia la derecha, arriba ven todas las aplicaciones y pueden ir hacia las aplicaciones. ¿Está? Y si lo mueven hacia acá, hacia la izquierda, si lo mueven hacia la derecha, ven los charms que aparecen ahí cuando pongo el mouse. Entonces, en realidad, en particular para todas esas tres cosas que uno hace habitualmente con los dedos, también tiene forma fácil de hacerlas con el ratón. Muy bien. Bueno, muchas gracias.